Hola, soy Saray Acosta. Aterrizamos ya en Huelva con un programa en el que hablaremos de cursillos de cristiandad con su responsable en nuestra diócesis, Juan Luis Vallejo. No faltarán a su cita con El Espejo, Rafael Benítez con su opinión, la hermana Pilar González con su recomendación literaria desde la librería Belva, Peña Monje desde Cáritas y Pablo Rasco con la agenda. Pero antes es el turno de Alejandro Ramos y las noticias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, esta misma mañana hemos conocido los nombres que serán las próximas insignias Pro Onubense Ecclesia.
La obra de Jesús Nazareno de Nerva, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva, don Andrés López García, y el presidente honorario de la Real Sociedad Colombina Onubense, don José María Segovia Azcárate, recibirán esa insignia por Onubense Ecclesia que la diócesis de Huelva otorga con motivo de su patrón, San Leandro. Esta medalla se concede a instituciones y personas para subrayar especiales servicios, trabajos y fidelidad a la Iglesia Diocesana de Huelva.
Celebrada la misa de inicio del curso pastoral en la catedral.
Fue ayer jueves, presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra. Estaban invitados clero, cabildo catedral, religiosa, seminario diocesano, delegaciones y secretariados diocesanos, consejo pastoral, consejo de hermandades y cofradías de la ciudad de Huelva, así como todos los fieles diocesanos que quisieron unirse. También ayer jueves tuvo lugar la primera reunión de todos los arciprestazgos de la diócesis.
El obispo recibe a la alcaldesa de Huelva.
La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, realizó el pasado martes una visita institucional al obispado de Huelva, donde fue recibida por el obispo de diócesis, Monseñor Santiago Gómez. El encuentro sirvió para estrechar lazos entre ayuntamiento y diócesis, así como para abordar diversos temas de interés común para la ciudad. La alcaldesa firmó en el libro de visitas honor del obispado por primera vez desde que tomase posesión de su cargo el pasado mes de junio. Tras un segundo encuentro con los tenientes de alcalde, el resto de concejales del equipo de gobierno se unió al encuentro en el obispado, donde mantuvieron un fraternal almuerzo.
Y vamos ahora, Alejandro, con un importante evento de este fin de semana. La diócesis de Huelva, sede del Encuentro de Pastorales Universitarias del Sur de España.
Desde hoy y hasta el próximo domingo. El pasado año esta cita fue celebrada en la diócesis de Asidonia Jerez, donde se anunció que la diócesis onubense sería la encargada de organizar la 12ª edición de este encuentro, una noticia muy celebrada por los asistentes de la diócesis onubense. Recientemente la organización presentó el logo de UDISUR 2023. El mismo representa la identidad misionera y evangelizadora de Huelva, a través de la vela de una de las embarcaciones que pusieron rumbo a América en 1492. Además, en el mismo encontramos la cinta que porta la patrona de Huelva, la cual es símbolo de su iconografía y da nombre a su advocación, plasmando en el logotipo el carácter mariano de la ciudad anfitriona de esta edición.
Sí que el punto central de este encuentro pues será Jesús, será encontrarnos con Él, con Dios, en los eventos y en los momentos, en las celebraciones, pues por ejemplo de la Eucaristía, como la que tendremos este domingo a las 12 de la mañana, una misa a la Santa Iglesia Catedral de la Merced, que presidirá nuestro obispo don Santiago, o por ejemplo una adoración eucarística que tendremos en el santuario de la cinta, en el santuario de nuestra patrona.
Es la voz de Dani Tur, uno de los coordinadores de todas las actividades y el programa que se va a desarrollar, como decimos, por este evento diocesano UDISUR. Bueno, diocesano no, que acoge nuestra diócesis. Así que, bueno, que vaya bien este fin de semana. Y precisamente este próximo domingo celebramos el Domum, Domingo Mundial de las Misiones.
El Domum es el día en el que, de un modo especial, la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora con las misiones. El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, que con ocasión de esta jornada ha querido escribir una carta en la que expresa que el Domum nos sirva para crecer en nuestra conciencia misionera, nuestra participación en la Eucaristía, nuestra adoración ante el Santísimo, nuestra oración constante ante el Señor han de estar abiertas a la misión, que nos ayuden a ser, como nos recuerda el Papa Francisco, un místico en acción. Puedes leerla completa en diocesisdehuelva.es.
Y será precisamente, Alejandro, el Domum del tema central de Iglesia Noticia el próximo domingo.
Como cada penúltimo domingo de octubre, Sara, y la Iglesia celebra esta jornada mundial de la que acabamos de hablar, de las misiones que se celebra en todo el mundo. El lema es corazones ardientes, pies en camino. Los misioneros y misioneras, con su corazón ardiente, nos muestran el camino hacia los hermanos más pobres y necesitados y la presencia del Señor vivo en medio de ellos. El objetivo del Domum es apoyar a los misioneros en su labor evangelizadora desarrollada entre los más pobres. En España, el Domum se celebra desde 1943 y es una llamada a la responsabilidad de todos los cristianos en la evangelización del mundo. Estará con nosotros el próximo domingo una de las personas que más presente tiene en las misiones, como es el delegado diocesano del ramo, don Emilio del Toro, que nos quería dejar este mensaje.
Es una invitación a salir de nosotros mismos, a salir a las periferias, como le gusta decir al Papa Francisco, a salir en busca de aquellos que sufren, a salir a dar respuesta a los problemas que el mundo vive, a comprometernos en la tarea de hacer un mundo mejor. Los cristianos tenemos que ser respuesta también frente a la violencia, frente a los abusos, a toda esta historia que estamos contemplando y que lo contemplamos solo como testigos.
Muchas gracias, Alejandro, y hasta entonces, como decimos, el próximo domingo Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana en esta casa, COPE Huelva. Cedo ya la palabra a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Dos semanas después, el horror causante de toda la violencia no ha servido para reconocer a los terroristas que la provocaron. Que hay medios de comunicación tan implicados en la causa que promueven los terroristas que nos hacen ver y creer cualquier propaganda que salga de ellos. Hay gente que sale a la calle presuntamente para defender a débiles e inocentes y acaban justificando el terror y el asesinato sin pudor alguno. En manos de ellos cualquier instrumento ha sido y es un arma revolucionaria, especialmente la mentira. En la segunda mitad del siglo XX se crearon dos términos para definir el horror y su negación, que fueron negacionismo y genocidio. El término genocidio designaba la voluntad elevada a obsesión puesta en práctica de eliminar a todo un pueblo precisamente por ser de ese pueblo, el pueblo judío. El holocausto, la Shoah, genocidio, algo que parecía impensable y no tenía referente previo, un término que pretendía definir y contener aquella increíble e inaudita atrocidad. Con el tiempo aparecieron incrédulos del holocausto, unos por motivos ideológicos cercanos a los asesinos, otros por un antisemitismo diferente, de orden político, de ideología aparentemente contraria a los genocidas, pero con una voluntad de exterminio similar, totalitarios los primeros, tanto como los segundos, y entre unos y otros, los antisemitas tribales y religiosos del islamismo radical y no tan radical a los que parecen admirar algunas ministras de nuestro gobierno. Todos con la misma intención, acabar con los odiosos y odiados judíos. En medio, la banalización del mal que supone llamar genocidio a cualquier suceso, por terrible que sea, aunque no se acerque ni de lejos a lo que se vivió en suelo europeo durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como ejemplo, ya he comentado aquí alguna vez que se ha hablado de genocidio electromagnético para oponerse a antenas de telefonía móvil. Luego está el uso del término negacionismo para etiquetar cualquier disensión de la ideología políticamente correcta o de la voluntad de la progresía que nos dicta la nueva moralidad. Se utiliza el término torticeramente para definir al discrepante del cambio climático o al que no esté de acuerdo con cualquier ley que se les haya ocurrido. Me permiten que me vaya del hilo principal. El otro día leía uno de esos titulares que luego te dejan pensando en que los medios son, como ya he dicho antes, un nido de inútiles y activistas. El titular del Digital Público, que también decía: las mujeres fallecen más por cáncer a causa de la desigualdad de género. Luego lees la información y mucho más abajo resulta de que de 5,3 millones de adultos menores de 70 años que murieron por cáncer en 2020, de ellos 2,3 millones fueron mujeres. Sí, 3 millones fueron hombres. El estudio también sugiere que 1,5 millones de muertes prematuras por cáncer en mujeres podrían evitarse cada año mediante la eliminación de la exposición a los principales factores de riesgo o a través de la detección y el diagnóstico precoces, mientras que otras 800.000 vidas podrían salvarse cada año si todas las mujeres tuvieran acceso a una mejor atención oncológica. Sí, ya se han dado cuenta. Los hombres no importan. El estudio simplemente los ignora y no sé de dónde sale esta desigualdad que perjudica a las mujeres si son más los hombres que mueren por cáncer y lo único que se propone es una mejor prevención y atención a las mujeres. Y Radio Nacional de España repitió el titular sin dar ni un dato de los demás y es la que pagamos todos. Todo muy profesional. Entiendan la ironía. Buenas tardes.
El pasado fin de semana en el Centro Galilea de Mazagón tuvo lugar un cursillo de cursillos, es decir, un encuentro de dirigentes de cursillos de cristiandad que ha sido impartido por miembros del Secretariado Nacional, cuyo objetivo ha sido profundizar en la renovación del compromiso cristiano con los demás. Esta es una de las citas importantes que ha previsto Cursillos de Cristiandad en Huelva para el presente curso. Hoy está con nosotros su responsable en Huelva, Juan Luis Vallejo. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido este cursillo de cursillos este pasado fin de semana?
Bueno, la verdad es que este cursillo de cursillos ha sido un regalazo, porque lógicamente no siempre podemos tener una actividad como esta en nuestra diócesis, se tuvo a bien el Secretariado Nacional de Cursillos que se celebrase esta vez aquí en Huelva, y la verdad es que nos ha venido de maravilla, porque llegaba el momento de hacer un repaso, ¿no? Hacer una parada en el camino de nuestro quehacer, preparando estos cursillos de cristiandad que hacemos nosotros dentro de la diócesis de Huelva, y renovar un poco las pilas y de paso pues también ver cómo estamos y ser conscientes de nuestra realidad dentro de la iglesia, con lo cual ha sido una experiencia maravillosa. Además, el sitio, el entorno de la Casa de Galilea, allí en Mazagón, la gente que venía de fuera, de Toledo, de Córdoba y eso, pues no paraban de hacerse fotos, ¿no?, al lado de la playa, con lo cual ha sido en todos los aspectos maravilloso.
Y bueno, normalmente estamos acostumbrados a hablar de las citas con los cursillos de cristiandad, a los que siempre se dice puede ir todo el que quiera, pero claro, esto es un cursillo de cursillos dirigido a dirigentes, es decir, a quienes normalmente dan los cursillos de cristiandad. Exacto. ¿Por qué es necesario también esta formación, este reunirse y ver, poner cosas en común?
Pues mira, principalmente porque somos conscientes que el método, que ya tiene más de 70 años, por el cual se imparten los cursillos de cristiandad, aunque el método no se toca para nada, porque es perfecto y vemos que funciona perfectamente, pero lógicamente le tenemos que dar una vuelta a cómo se dan esos rollos, cómo lo impartimos, cómo hacemos esa convivencia con la gente que viene con nosotros ese fin de semana, y también para que los jóvenes que vienen con mucha fuerza dentro del movimiento de cursillo de cristiandad, pues también den su opinión y plasmen su forma de pensar y de actuar al respecto. Con lo cual, ha sido muy enriquecedor en el sentido de que los jóvenes nos han dado una lección de responsabilidad, de madurez, de saber estar dentro de la iglesia, de esa opción preferente por sí o sí por la iglesia, que muchas veces los mayores nos diluimos en nuestros quehaceres diarios y te encuentras que jóvenes de veintitantos años, que antes estaban en los encuentros de esperanza, que son esos encuentros que hacemos nosotros, pero pensado ya para chicos de 13 a 18 años, pues ahora ya no son esos muchachos que daban esos encuentros de esperanza, son ya adultos, con sus vidas ya planteadas y eso, pero que sigue su opción siendo iglesia pura y dura, ¿no? Y entonces, pues, eso nos ha puesto las pilas, ¿no? Y ese compromiso hace que también muchos de los ya más veteranos demos un paso atrás, porque estos jóvenes vienen liderando, ¿no?, y con unas ideas estupendas, y aparte que, lógicamente, somos conscientes que cuando un joven da un curso de cristiandad, convence mucho más a otro joven, porque lo está hablando uno de tú a tú, ¿no?, otro que tiene su misma realidad, mi misma edad, las mismas complicaciones de trabajo, terminar los estudios, de familia, que ellos tienen, y aún así les dan un mensaje súper vivo de un Jesucristo, y dice, oye, ponlo en tu vida que te vas a alegrar, ¿no? Con lo cual, me ha dicho, oye, el cursillo de cursillo ha servido también para renovar el secretariado del cursillo de cristiandad aquí en Huelva y nos plantea ahora cómo continuar con esta tarea nuestra, con estos nuevos dirigentes que, la verdad, vienen con tanta fuerza.
Juan Luis, a lo mejor algunas personas que nos escuchan están escuchando eso, hablar de cursillos de cristiandad, pero no saben exactamente qué es.
Pues mira, es muy fácil. Un cursillo de cristiandad es una convivencia de fin de semana en el cual hacemos un repaso de lo esencial del cristianismo. Es decir, todo el planteamiento que un cristiano tiene frente a la realidad de la iglesia, pues se repasa en ese fin de semana, concentrado lógicamente porque la realidad de la iglesia es amplísima, pero nosotros el método de cursillo es muy eficaz y sabe condensar todo en ese fin de semana. Y entonces la idea es que, tras conocer tú a ese Jesucristo, que muchas veces lo tenemos olvidado, o incluso muchas personas ya ni conocen, ¿sí?, porque antiguamente se planteaba los cursillos para los alejados de la iglesia. Ya no son los alejados. Tenemos en nuestra sociedad lejanos, definimos nosotros, aquellos que ni siquiera han llegado a conocer a Jesucristo ni han oído hablar de Jesucristo. Pues cuando esas personas conocen el cursillo, la figura de Jesucristo, su mensaje, ¿no?, y la necesidad e intensidad que puede ser tenerlo en tu vida, y la eficacia y lo feliz que te puede ser tener a Jesucristo en tu vida, pues no solo no queremos quedar en esa convivencia de ese fin de semana, sino dejarles claro que hay un cuarto día, después del cursillo, en el cual dices, busca tu sitio en la iglesia. Hoy hay movimientos, hay parroquias, hay sitios donde tú ese boom que has encontrado de Jesucristo lo puedes desarrollar y vivir, ¿no? Y entonces, pues nosotros lo animamos a que lo haga, ¿no? Que no simplemente se quede en ese buen rollo que he tenido ese fin de semana, ese encontronazo impresionante que he tenido con Jesucristo, sino que lo pueda desarrollar, lo pueda vivir en su realidad como iglesia, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros los cursillistas tener apoyo, y cada vez tenemos más, de muchos sacerdotes que animan a gente que están acercándose a sus parroquias y eso, pero los ven todavía un poco que falta ese empujón, pues que contar con esos sacerdotes para nosotros ofrecer esta oportunidad de encontrarte con Jesucristo. Y incluso hablaba yo con don Juanjo, que dirige el seminario y todavía está en el SARU, en la universidad, cómo hay que invitar a los jóvenes de la universidad, y ponemos carteles de los cursillos en la universidad, porque los jóvenes son los que tienen más necesidad de encontrar a este Jesucristo, porque la realidad que estamos viviendo pues es muy material, muy vacía, y sufre mucho nuestros jóvenes. Entonces, pues la apuesta de cursillo de cristiandad por darlo a conocer en los ambientes universitarios, ya digo, con don Juanjo y eso, pues es una realidad que nos hace sentirnos orgulloso de nuestro movimiento, de la diócesis que apuesta tan decididamente por el movimiento de cursillo de cristiandad, y esa apuesta colectiva que tenemos por nuestros jóvenes.
Se trata, por tanto, de una iniciativa abierta a todo el mundo, a todo el que quiera. Y precisamente a finales de este mes de octubre tenemos una nueva cita con esos cursillos de cristiandad, Juan Luis.
Exacto. El 27 de octubre tenemos el próximo cursillo de cristiandad, que se celebrará aquí en nuestra casa de la Cinta, de Nuestra Señora de la Cinta, detrás de la ermita, y donde normalmente solemos allí celebrarlo. Y aparte de este de octubre, para que no pueda, el 15 de diciembre también tendremos otro. Y también tendremos el 10 de noviembre, tendremos un encuentro de la esperanza para estos jóvenes, como te mencioné antes, de 13 a 18 años, que también quieran tener una experiencia fuerte de Jesucristo, y que también nuestros jóvenes también dirigen. Con lo cual, tenemos a lo largo del curso, tenemos 5 cursillos, y abrimos y animamos a todos a que vengan a estos cursillos, que merecen la pena.
Aquellos que estén interesados pueden preguntar en sus parroquias, por ejemplo.
En las parroquias pueden preguntar perfectamente, hay carteles. En Instagram tenemos nuestra conexión, que es Cursillos Cristiandad Huelva, en Facebook igual, también, o en el correo cursilloshuelva@hotmail.es.
Muy bien, pues nada, de todo esto, por cierto, tienen también más información en la página diocesisdehuelva.es. Muchísimas gracias, Juan Luis Vallejo, responsable de Cursillos de Cristiandad en Huelva, por estar con nosotros, y que vaya bien.
Gracias a vosotros.
Ya nos espera la hermana Pilar González en la librería Belva. Buenas tardes.
Hola, Saray. Mira, hace unos días presentaba el libro La historia de los concilios para aquellas personas que quisieran ver cuál ha sido esta historia de la Iglesia, cómo a través de los siglos la Iglesia ha ido estudiando y profundizando y adaptando el mensaje de Jesús a cada momento. Y para eso ha utilizado estos concilios, estas reuniones especiales para estudiar distintos temas que nos interesaba para seguir mejor a Jesús dentro del momento que estamos viviendo. Bien, hoy quiero presentar Historia de los Padres y Doctores de la Iglesia. Ellos tuvieron un peso muy importante en la historia de la Iglesia, pero no sabemos quiénes fueron, por qué los reconocemos como padres y doctores, cuál fue su legado espiritual e intelectual, cuál ha sido su doctrina. Y es que esta gente, con su vida, sus estudios, su testimonio de vida, nos han dejado un legado muy importante, que ahora mismo la Iglesia los ha reconocido eso como maestros y doctores dentro de la Iglesia. Estos padres y doctores de la Iglesia no fueron testigos directos de Cristo y, sin embargo, fueron maestros del tiempo en que vivieron y para nuestros días también. Y a través de sus palabras y de sus escritos reafirmaron el tesoro doctrinal de la Iglesia para todos los tiempos. Entonces, la Iglesia necesita a estos hombres y mujeres que profundizan y explican en cada momento histórico la fe heredada de los apóstoles. Y en muchos casos nos implican, nos ayudan cómo podemos vivirla también con su doctrina, con su experiencia. Entonces, el libro no es que trabaja cada uno de los doctores, sería un trabajo tremendo, pero sí nos da orientaciones específicas de cada uno de ellos y quiénes fueron. Creo que nos ayudará. Está escrito de una forma muy amena, con anécdotas y cosas que nos pueden ayudar a esto, a ir comprendiendo quiénes fueron esos, los padres griegos, los padres orientales, los padres latinos, los doctores de la Iglesia y las doctoras. No sé, me parece un libro muy interesante. Espero que os ayude.
Pues seguro que sí, hermana. Ahora vamos ya con el espacio de Cáritas. Hablamos de trata de seres humanos. Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Pues sí, este miércoles 18 de octubre hemos conmemorado en Cáritas Diocesana de Huelva el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, porque aún son muchos los retos frente a esta nueva forma de esclavitud del siglo XXI. Por ejemplo, según los informes publicados por la Oficina de Estadística de la Unión Europea, más de 7.000 personas son víctimas de la trata de seres humanos dentro de nuestra Unión Europea. Para Cáritas Diocesana de Huelva es muy importante reivindicar este día, porque dentro de nuestro programa atendemos a posibles víctimas de trata y destinamos recursos a que esta nueva forma de esclavitud no ocurra, atendiendo a personas, acompañándolas y estando presentes en estas realidades tan difíciles.
Pues muchas gracias por esta reflexión, Peña Monje, desde Cáritas Diocesana de Huelva. Vamos con un apunte para el fin de semana. Pablo Rasco, buenas tardes.
Buenas tardes, Sara. Sí, así es. Y es que, bueno, te comento de que las parroquias de Higuera de la Sierra y Zufre serán la siguiente parada de la visita pastoral del obispo de Huelva en este curso, entre el martes y el domingo de la próxima semana, Saray.
Pues muy bien, con esto terminamos nuestro programa. Les espero el próximo viernes. Buen fin de semana.